tal? ¿Cómo te va? Bienvenido y bienvenida a Una Vuelta al Mundo, este programa que hacemos junto a nuestras emisoras asociadas, Radio Francia Internacional y Radio Nacional de España. Hoy vamos a hablar de Yemen porque después de 2 años sin diálogo se abrió una esperanza de paz para una de las mayores crisis humanitarias que hay en los últimos años. Los detalles te los cuenta Radio Nacional de España. El escritor argelino y una de las voces más destacadas del progresismo en Europa, Nahir Sami, analiza en el micrófono de Una Vuelta al Mundo el avance de la ultraderecha. ¿Estamos frente al surgimiento de un neofascismo? Quédate con nosotros para enterarte. Y Francia vive desde hace 3 semanas protestas convocadas por los autodenominados chalecos amarillos, el movimiento que surgió contra el aumento de impuestos a los combustibles, pero hoy es un reflejo de un malestar social más amplio. Los detalles los trae Radio Francia. Y a 20 días de que asuma Jair Bolsonaro la presidencia en Brasil, su futuro ministro de Justicia, el célebre Sergio Moro, inició una gira mundial para lanzar un mensaje de tranquilidad. Y en el programa de hoy te contamos cómo fue su paso por Madrid. Estos fueron los títulos. Tenemos un programa cargadito. Quédate con nosotros en Una Vuelta al Mundo.
Una Vuelta al Mundo. Nacional, junto a sus radios asociadas.
Desde que empezó la guerra en Yemen hace 3 años, decenas de miles de personas murieron y además 8 millones hoy no tienen qué comer en ese país. Ahora, después de un largo tiempo sin diálogos, las partes que están en conflicto, que son el gobierno yemení respaldado por Arabia Saudita y los rebeldes hutíes alineados con Irán, aceptaron sentarse otra vez para negociar una salida.
Una Vuelta al Mundo. Nacional, junto a Radio Nacional de España.
Saludamos a Leila Hamad, ella es investigadora de la Universidad Autónoma de Madrid y autora del libro Yemen, la clave olvidada del mundo árabe. Leila, bienvenida, ¿qué tal?
Hola.
Hay que recordar que en 2011, coincidiendo con las llamadas primaveras árabes, estallaron esas protestas que derribaron al gobierno de Ali Abdullah Saleh, que había dirigido el país durante 30 años. Leila, ¿cómo era el Yemen de Saleh y qué motivó su derrocamiento? ¿Cómo fueron esos últimos años?
Bueno, sí, es que imagínate, 33 años de gobierno, pues dio para mucho. Ali Abdullah Saleh fue un presidente que unificó Yemen en su momento, ¿no? Entonces consiguió una gran popularidad. Pero es cierto que a partir del año 2006, él empieza a gestionar lo que yo suelo llamar como un creciente autoritarismo. Lo que hizo fue intentar ganarse o comprar a los líderes, tanto de las tribus como de los partidos políticos de la oposición, generando una gran fractura dentro de la sociedad yemení.
Leila, si nos situamos ahora mismo en el contexto actual, para entender quién es quién, quiénes están enfrentados, hay que decir que por un lado tenemos a los rebeldes hutíes apoyados por Irán, persiguen el derrocamiento del gobierno, y por otro tenemos pues al gobierno apoyado por Arabia Saudí y por una coalición regional. Háblanos de esos bandos, qué intereses internacionales hay en juego, cuál es el contexto actual.
Bueno, pues es que, claro, o sea, es que eso fue lo que empezó al comienzo, ¿no? Teníamos dos bandos y cada uno tenía pues sus aliados, ¿no? Como bien dices, estaban los Houthis, que estaban aliados con el expresidente Ali Abdullah Saleh, y se supone que están apoyados por Irán, y luego del otro lado pues está Abdurrabbo Mansur Hadi, que es el gobierno legítimo, que pidió ayuda a esta coalición, que hay muchos países. Siempre se habla de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos también tiene un papel importantísimo en la guerra yemení, pero claro, es que en estos 3 años y medio de guerra ha habido una fragmentación y un cambio en el sistema de las propias alianzas. Hay muchísimos actores nuevos, hay actores como por ejemplo Emiratos Árabes Unidos, que está dentro de la coalición con Arabia Saudí, pero que ya se ha demostrado que tiene un proyecto para Yemen que es muy diferente al que tiene Arabia Saudí. O sea, ya se están viendo rivalidades dentro de las mismas facciones, ¿no? Por no hablar de lo que ocurrió en la facción de los Houthis, que directamente los Houthis asesinaron a Ali Abdelazaleh en diciembre del año pasado. Entonces, claro, es que ahora mismo nos encontramos con un Yemen en el que las alianzas están muy fragmentadas, en la que hay una proliferación de actores que han convertido el conflicto en que cada vez sea más complejo y de más difícil resolución.
Leila, por mi parte, una última cuestión. En este contexto actual que tenemos, ¿son viables? ¿Es posible, casi lo pregunto desde tu punto de vista, unas negociaciones de paz, sentar a los bandos enfrentados y llegar a buen puerto?
Mira, yo soy muy muy optimista, o sea, y esto es inusual en mí, ¿no?, en referencia a Yemen, pero creo que sí que estamos en un buen momento. Estamos en un buen momento porque hay muchas presiones ahora mismo. Los Houthis están recibiendo una gran presión porque se está decidiendo ahora la batalla de Hodeida. Hodeida es un puerto que está en el Mar Rojo, que es por donde entran los misiles de Irán y por donde entra la ayuda humanitaria. Y entonces, si ellos pierden el bastión de Hodeida, siguen teniendo ciudades importantes, siguen teniendo la capital, pero pierden su salida principal al mar. Y entonces, esto sería un fuerte revés para los Houthis. Pero es que además Arabia Saudí, después del asesinato del periodista, está recibiendo una presión internacional muy fuerte que se debe aprovechar, ¿no?
Pues Leila Hamad, investigadora de la Universidad Autónoma de Madrid, autora del libro, como decíamos, Yemen, la clave olvidada del mundo árabe. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Cinco Continentes y hasta la próxima.
Muchísimas gracias a vosotros.
Una vuelta al mundo por la radio de todos.
Pero allá donde voy, me llaman el extranjero.
Termina este 2018, un año que estuvo marcado por el triunfo electoral de la ultraderecha en varias regiones del mundo, en Brasil con Jair Bolsonaro, en Estados Unidos, en las elecciones de medio término con un discurso anti-inmigración de Donald Trump y en Europa en casi todos lados. Vamos a hablar con el profesor Nahir Sami, un politólogo francés muy reconocido, para analizar este tema. Bienvenido, Sami.
Buenos días.
La ultraderecha se está propagando por varias regiones y por casi toda la totalidad de los países de la Unión Europea. ¿Esto es casual o podemos encontrar el origen en algún lado?
Bueno, creo que es un movimiento, como acaba usted de recordarlo muy bien, es un movimiento mundial. Estamos en una época de crisis profunda de la globalización liberal que se puso en marcha hace unos ahora 30 años. Está claro que el sistema se ha vuelto totalmente caótico, que las principales potencias que llevaban ese sistema ahora están en desacuerdo sobre la continuidad del proceso, hasta con ver lo que pasa entre los Estados Unidos y China. En Europa tenemos un problema grave, que desde hace ahora prácticamente 20 años no hay desarrollo económico suficientemente importante para crear empleo. La política de la Comisión de Bruselas está en crisis, la política de estabilidad de la economía. La salida de Gran Bretaña plantea un problema de fondo y estos últimos 20 años hemos visto sectores enteros de la población europea, esencialmente capas medias bajas, excluidas y marginadas del proceso de recomposición, digamos, económico de la Unión Europea. Con lo cual, en todas partes vivimos un momento de crisis grave. Yo no creo que sea algo casual, tan vinculado directamente con la política económica y social de la Unión Europea, y desgraciadamente creo que ese proceso va a seguir y se va a desarrollar. Hemos entrado en una época que necesitará probablemente una o dos décadas para poder solucionar estos problemas, dada la situación económica europea y mundial.
Profesor Sami, frente a esta precarización económica y social que está relatando y que se profundizó aún más en el año 2008 con la crisis global económica, ¿cree que el migrante es un nuevo chivo expiatorio en este momento con estos discursos de la ultraderecha?
Por lo menos en Europa, ahora en general, tanto en la Europa del oeste como en la Europa del este, se utiliza evidentemente la inmigración como chivo expiatorio para derribar la explicación y la política, digamos, real que quieren poner en marcha los movimientos de extrema derecha. Al no tener un programa alternativo a nivel económico y al mismo tiempo al querer conseguir muy rápidamente importancia política, utilizan la inmigración como un chivo expiatorio cuando todos los datos demuestran claramente que hoy en día no hay más inmigración que hace unos 20 años o 30 años. Hoy en día en el mundo incluso hay menos inmigración que cuando la primera mundialización, es decir, a finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Estamos entonces en un momento en el que estos partidos de extrema derecha, nacionalpopulistas, neofascistas, están utilizando la inmigración, los extranjeros, pero no solo eso, también están abogando por un orden moral totalitario, un orden moral basado, digamos, en el rechazo de la igualdad de los sexos, el rechazo de la igualdad de las orientaciones, de las elecciones sexuales de cada uno. Bueno, estamos frente verdaderamente a algo que recuerda desgraciadamente lo que Europa había experimentado en los años 30 del siglo pasado. Migración, desgraciadamente, está jugando ahora un papel de objetivo para, digamos, la utilización de los prejuicios y del rechazo del extranjero en general.
Siguiendo la línea de análisis suya, hay menos inmigración, pero se usa al inmigrante políticamente para captar electorado. Esto lo vimos en Estados Unidos en las legislativas, que desde que llegó Donald Trump cayó el ingreso de inmigrantes a los Estados Unidos. Sin embargo, es su bandera frente a todas las elecciones. También se vio en Italia este año, se vio en las municipales de Alemania. Jair Bolsonaro con un discurso del odio en Brasil. Ahora se está buscando conquistar el poder a través del odio y no con un discurso del bien común.
Sí, es mucho más fácil conquistar el poder a través del odio y no a través de la razón. Eso está claro. Siempre ha sido así, porque la política conlleva no solamente el análisis racional, que nosotros los ciudadanos, digamos, intentamos poner en el centro del vínculo social de las naciones entre nosotros, sino también, desgraciadamente, la política llama a las pasiones, llama a los prejuicios, llama, digamos, a los temores. Y, evidentemente, basta con que haya un periodo de crisis, un periodo de desorientación para que unos políticos demagogos, ayer Hitler y Mussolini, hoy Bolsonaro y Trump y Salvini en Italia, utilizan estos mecanismos para poder conseguir el poder. Pero la política del odio es una política, y lo sabemos de sobra, fundamentalmente condenada a un fracaso muy rápido. Cuando poder se solidifica, se transforma en política muy autoritaria en contra de los mismos seguidores de estos líderes. Ahora en Estados Unidos hay menos inmigración, evidentemente, que en el pasado. Hay un problema de fondo en Estados Unidos, que es el hecho de que es una sociedad multiracial y una sociedad en la que en realidad las viejas capas blancas que se encuentran en Arkansas, varias regiones, estas viejas capas blancas temen la llegada de los hispanos por razones demográficas, temen la mezcla de los afroamericanos por razones sociales y por odio también racial, no tratado estos últimos 50 años, y temen el relativismo cultural que se está desarrollando sobre el hilo. Eso es un problema de fondo. Uh-huh. Y Trump supo verdaderamente utilizarlo de manera bastante bastante inteligente y muy demagógica, cínica, por supuesto. Apela siempre a los pequeños blancos que sufren frente a los latinos, frente a los hispanos, que están, digamos, supuestamente amenazando el progreso y la prosperidad del país. Y eso es gravísimo. Estados Unidos ha entrado en un momento de crisis profunda y Trump es la encarnación tanto del declive de Estados Unidos como de esa crisis.
Por último, profesor Nair Sami, usted está hablando del resurgimiento de un nacionalismo puro en distintas partes del mundo. ¿Estamos entonces frente al retorno de ideologías que creíamos desaparecidas, de un neofascismo, de un nuevo apartheid?
Sí, claro, estamos. Eso porque evidentemente la globalización borra todas las diferencias nacionales, o intenta por lo menos borrar las diferencias nacionales. No, como nación, borra en realidad, quiere borrar los estados.
Claro.
Y el retorno del nacionalismo puro al que asistimos hoy tiene que ver con la inmensa mezcla que se está desarrollando a escala planetaria. Hay continentes enteros que estaban fuera del mundo y que ahora están entrando. El continente, por ejemplo, africano, con más de 1.200 millones de gente, está entrando fuertemente en el mundo. El continente asiático, con prácticamente 2.600 millones de habitantes, cuenta mucho. América Latina tiene también un nivel de crecimiento demográfico importante y todo eso genera una transformación de la estructura de las poblaciones, de las naciones y de la, permítanme esa expresión, de la automirada, es decir, de la mirada que cada sociedad pone sobre sí misma. Esa automirada demuestra que, bueno, el pueblo ha cambiado, hay mucho más africanos, mucho más asiáticos, mucho más latinoamericanos, que no es un mundo totalmente blanco, negro, asiático, pero cada vez más mezclado, y eso provoca en las capas sociales, las más vulnerables, las más débiles, temores y arraigamiento en un discurso esencialista, en un discurso de un pueblo esencial, un pueblo sustancial, un pueblo, digamos, que no quiere la mezcla. Es una batalla histórica, batalla evidentemente perdida, porque se trata perdida por esos grupos sociales, porque es un movimiento humano absolutamente inevitable, es la historia que se está haciendo y provoca las reacciones que siempre hemos conocido y que, no controladas, pueden llevar a los pueblos a enfrentamientos violentos, guerras y desolaciones, tal y como le hemos conocido en el pasado.
Profesor Nair Sami, politólogo francés, le queremos agradecer esta entrevista con Una Vuelta al Mundo.
Gracias a vosotros, muy amables.
Una Vuelta al Mundo, con Cecilia Diwan, por Nacional.
Seguimos aquí en Una Vuelta al Mundo. Gracias por escucharnos a través de las 50 emisoras que tiene Radio Nacional en todo el país. Y te cuento que, ya lo sabes, hacemos este programa junto a Cristian Brennan en la producción general e Ignacio Guglielmi en la operación técnica.
Seguís en Una Vuelta al Mundo por Nacional.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson.
Cientos de miles de franceses se lanzaron a las calles a protestar contra las políticas económicas del presidente Emmanuel Macron y se quejan del aumento del precio del biodiesel, pero también del alto costo de vida que hay hoy en Francia. Y para intentar calmar los ánimos, el Ejecutivo anunció su renuncia a los aumentos de las tasas a los combustibles en todo 2019. Sin embargo, de momento, estas medidas no parecen tener efecto entre los que representan a los chalecos amarillos.
Una vuelta al mundo. Nacional, junto a Radio Francia Internacional.
Las calles de París se llenaron de barricadas, de fuego y humo. En las cercanías a los Campos Elíseos se exhibían autos quemados, agencias bancarias vandalizadas e incluso símbolos históricos de Francia, como el Arco del Triunfo, la tumba del soldado desconocido, la Mariana, símbolo de la libertad y de la Revolución Francesa, fueron atacados. Maryse Sterle, socióloga e investigadora honoraria de la Universidad de Artois, nos explica quiénes son estos chalecos amarillos y el motivo de esta cólera desbordada.
Los chalecos amarillos no son tan pobres, o sea, son gente que trabaja, son, por ejemplo, pequeños empresarios, son autoempresarios, personas que trabajan por su cuenta, también hay personas, pero no son los más pobres, porque los más pobres en Francia, como en muchos países, no tienen auto. Diría las clases medias bajas, diría, y un poquito las clases medias, ¿no? Pero no son los más pobres.
Y ahora la cólera, justamente, que es lo que más ha llamado la atención, porque incluso ha afectado la tumba del soldado desconocido, digamos, el rostro de la María, símbolos de la historia francesa. ¿Cómo entender esa cólera de la sociedad francesa contra un poco su historia?
Es una cólera que estalla ahora después de un año y medio de gobierno de Macron, que habla mucho de desprecio el hecho de haber suprimido el impuesto sobre la fortuna. Esta supresión protege a los más adinerados y el hecho de haber aumentado al mismo tiempo las contribuciones de los jubilados, que ha hecho que las jubilaciones han bajado un poco. La alza de los carburantes ha sido como una chispa que ha disparado una cólera más profunda entre las clases medias y la gente de condición bastante, bastante baja, bastante modesta, que tienen obviamente muchas dificultades para vivir.
Sin embargo, el movimiento de los chalecos amarillos, a ojos de la socióloga Maryse Sterle, presenta un gran problema y es su falta de organización. La espontaneidad con la que nació impediría al mismo tiempo que se pueda llegar a acuerdos concretos y que sean a su vez legitimados por la mayoría de los chalecos amarillos.
Este movimiento no está organizado y esto es uno de los problemas de este movimiento, es que no tiene líderes y tampoco tiene organización. Yo lo veo bastante arriesgado porque los manifestantes, por ejemplo, que están en las calles, no respetan las consignas, no respetan las consignas de la prefectura de París o en otras ciudades, igualmente que definen con los organizadores de las manifestaciones un recorrido, es decir, van en grupos los manifestantes a donde les da la gana. No se puede saber cómo va a evolucionar un movimiento que no consigue realmente negociar con el gobierno.
¿Hay vuelta atrás? ¿Cómo puede hacer Francia? ¿Cómo puede hacer el gobierno de Emmanuel Macron para salir de esta crisis social sin dar la apariencia de que se cede ante la violencia?
Si el gobierno da vuelta atrás con esto del aumento de la contribución sobre los carburantes, es un signo obvio de debilidad, me parece, ¿no? Porque quiere decir que con dos o tres sábados de violencia se puede hacer ceder el gobierno. El gobierno tiene que negociar, pero tiene muchas dificultades para encontrar interlocutores, ya que el movimiento no tiene líderes y parece que no quiere tener tampoco líderes afirmados. El gobierno tiene que caminar entre la represión, parece obvia para mantener el orden público, y la negociación. Y en este caso es una situación muy difícil.
Una situación sin duda complicada para el gobierno de Emmanuel Macron, quien deberá encontrar el justo medio entre recuperar el orden del país y atender el reclamo de los franceses para salir de esta complicada crisis social.
Una vuelta al mundo en Nacional. La radio de todos.
El futuro gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil tendrá como ministro de Justicia a Sergio Moro, el juez artífice de que hoy el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva esté en la cárcel. Y Moro viajó a Europa para lanzar un mensaje de tranquilidad sobre el futuro ejecutivo del ultraderechista.
Radio Nacional de España.
Hemos asistido en México a la toma de posesión de uno de los pocos líderes latinoamericanos que van a contrapié en esa ola conservadora que parece pasar por el continente. Realidad que se vivirá en Brasil a partir del próximo mes con la toma de posesión del ultraderechista Jair Bolsonaro como presidente del mayor país de América Latina en un momento crítico para este estado. Santiago Barnuevo.
¿Qué tal?
Bueno, Santi, el gobierno de Bolsonaro tendrá como ministro de Justicia al juez Sergio Moro, el que instruyó el proceso Jabalato y artífice de que hoy el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva esté en prisión. Moro ha estado en Madrid para lanzar, ante todo, un mensaje de tranquilidad.
Sí, ha sido en un foro organizado por la Fundación del escritor Mario Vargas Llosa, donde Moro ha justificado la llegada de Bolsonaro en la frustración de la sociedad brasileña, dice, por los casos de corrupción política que él mismo instruyó, como por ejemplo Mensalão o la Operación Lavallato, además del caso Petrobras, casos donde se desvelaron gigantescos sobornos y desvíos de dinero público y que al final servían para financiar campañas políticas. Por eso, dice Moro, alguien como Bolsonaro es hoy presidente del país.
Generó una gran frustración y es lo que explica esa renovación política.
Aquello generó una gran frustración y es lo que explica esa renovación política en este 2018 en Brasil. Fue el presidente electo el que mejor consiguió representar ese sentir de la población brasileña para el cambio.
Ante la llegada de Bolsonaro a la presidencia, Moro ha pedido calma y ha prometido que, a pesar de las habituales palabras del presidente electo contra todo el sistema, este va a ser perfectamente respetuoso con las leyes, dice, y también con las instituciones constitucionales.
Vislumbro no presidente eleito un riesgo de autoritarismo o un riesgo a democracia.
No vislumbro en el presidente electo un riesgo de autoritarismo o para la democracia. El propio presidente durante las elecciones ha hecho afirmaciones reiteradas sobre su compromiso con la democracia y el Estado de Derecho.
Y con Estado de Derecho.
Por ser el juez que metió en la cárcel al expresidente Lula, acusado de haber recibido un apartamento en la playa como soborno, los partidarios de la izquierda aseguran que Sergio Moro orquestó un proceso político con el objetivo de llevar a Bolsonaro a la presidencia, y él lo ha vuelto a negar hoy. Insiste, casi sin que nadie le pregunte, en que Lula está en la cárcel por haber cometido delitos.
El expresidente Luis Inácio Lula da Silva, él fue condenado y preso porque él cometió un crimen.
El expresidente Luis Ignacio Lula da Silva está preso porque cometió un crimen. Mi decisión fue en 2017 y fue confirmada por las instancias superiores. No tiene nada que ver mi decisión en que ahora yo acepte esta posición en el gobierno. No es una persecución política.
Y asegura Sergio Moro que él, después de haber luchado durante 22 años contra la corrupción desde la magistratura, ahora ha aceptado ser ministro para poder llevar a cabo reformas que solo se pueden hacer desde el gobierno.
El fin de la impunidad es muy importante, pero no es suficiente. Son necesarias reformas más generales que, como juez, no podía hacer, pero que ahora puedo intentar desde el gobierno como ministro de Justicia y Seguridad Pública.
Un juez a punto de convertirse en ministro que dice haber luchado contra la corrupción generalizada de los partidos tradicionales de izquierda y derecha en Brasil y ahora promete que con Bolsonaro de presidente y con él como ministro, hay una oportunidad para fortalecer el Estado de Derecho y evitar que la corrupción sea el debate de cada día en Brasil.
Pues Santiago Barnuevo, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Una vuelta al mundo en una semana.
Y esto fue Una Vuelta al Mundo. Gracias por acompañarnos y te esperamos la semana que viene.